Esta semana le preguntaba a una de las maestras que estaban involucradas, toda la semana le estuve preguntando, ¿cómo estuvo todo hoy? El lunes la hermana Maribel me dijo, fue excelente. El martes cuando le volví a preguntar me dijo, mejor que ayer. El miércoles le volví a preguntar y me dijo, mejor que los días anteriores. Y así fue durante toda la semana. Nosotros damos muchísimas gracias al Señor porque Él definitivamente respondió nuestras oraciones más allá de lo que nosotros habíamos podido en ese momento que oramos entender. Pero también queremos dar las gracias a todos los maestros, a los ayudantes, a todos los hermanos y hermanas que en una forma intensa y sacrificial en esta semana hicieron posible que la escuela bíblica de verano se hiciera con excelencia. Y como él no podía hacerlo, yo lo voy a hacer por él. Yo quiero darle las gracias de manera particular a Reinaldo y a Maribel por toda la labor de planificación que hubo detrás de este evento. Nosotros traemos a los niños, recibimos los buenos reportes y las bendiciones, pero hermanos, hay maestros de escuela bíblica de esta semana que se estuvieron acostando todos los días de madrugada, para poder tener listas las lecciones que iban a enseñar. Por eso le decía a alguien que así como a los niños que vinieron a la escuela bíblica le entregaron una bolsita con algunas cosas que ellos iban a utilizar durante la semana, a los maestros, a los ayudantes debieron entregarle también otra bolsita conteniendo analgésicos, un tubo de Bengué, pastillas para la garganta, relajante muscular, porque definitivamente fue un trabajo intenso. Y en la mañana de hoy, como una especie de clausura de la Escuela Bíblica de Verano, hemos querido traer un mensaje dirigido especialmente, aunque no únicamente, pero especialmente a ustedes, los niños y jóvenes que estuvieron participando de la Escuela Bíblica en esta semana. Así que yo les pido, niños, jóvenes que están aquí delante, que me pongan hoy mucha atención, porque el mensaje de la Palabra de Dios es para ustedes, especialmente. Y está basado en el texto que el hermano Albrecht leyó, y quiero que volvamos otra vez, a Marcos capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10, y vamos a leer de nuevo los versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían, es decir, amonestaban, regañaban a los que presentaban a estos niños. Viéndolo, Jesús se indignó. En otras palabras, Jesús se molestó profundamente. Y les dijo a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios o el reino de los cielos como un niño, no entrará en el reino de Dios. Y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Niños, yo les pido que ahora nosotros tratemos de usar nuestra imaginación para imaginarnos lo que sucedió aquel día. El Señor Jesús estaba rodeado de adultos, Él estaba enseñándoles acerca de un tema sumamente importante para nosotros los adultos, que es el matrimonio y también de paso el tema del divorcio. Cuando de repente llegaron un grupo de padres para que el Señor Jesús bendijera a sus niños. Y eso provocó que los discípulos se molestaran con estos padres, porque estaban interrumpiendo al Señor en su enseñanza. Sin embargo, en vez de darles las gracias por la ayuda que supuestamente los discípulos le estaban dando, el Señor más bien se indignó profundamente. ¿Y saben lo que hizo? Tomó a cada niño, cada uno en sus brazos, les puso las manos a cada uno de ellos y a cada uno de ellos los bendijo. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, niños y jóvenes, pero recuerden también para ustedes adultos, es enseñarles algunas cosas que este pasaje de la Biblia nos enseña acerca de ese Jesús que ustedes necesitan conocer. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el Señor Jesús se interesa por los niños. Lo primero que vemos aquí es que el Señor Jesús se interesa por los niños. Mientras los apóstoles pensaban que Jesús tenía otras cosas más importantes que hacer que ponerse a bendecir bebés, Cristo lo vio como una oportunidad de hacerles bien a esos niños. Porque Jesús no vino al mundo únicamente para salvar a los adultos. Jesús vino al mundo para también salvar y bendecir a los niños. Hubo otra ocasión similar a esta, en que el Señor Jesús estaba enseñando. ¿Ustedes se imaginan, niños, que ahora de repente yo estoy aquí parado predicando la palabra de Dios y alguien se me acerca y me dice, ¡ey, ey, ey, ey! Un momento, que tengo un mensaje importante que darte. Seguramente algunos pensarían, pero qué imprudente es esta persona que está interrumpiendo al pastor. Bueno, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Y de repente llegó un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una niña de 12 años. Y esa niña se estaba muriendo. Y el Señor Jesús, inmediatamente cuando supo lo que estaba pasando, dejó todo lo que estaba haciendo para irse con Jairo a salvar, a sanar a su hija. Pero ¿saben, niños, qué pasó? Que cuando se estaban acercando a la casa, de repente se acercó unas personas que le dijeron que la niña había muerto. Y ustedes ya se pueden imaginar cómo se puso Jairo cuando supo que su niña había muerto. Pero Jesús le dijo, no te preocupes, ten ánimo, confía en mí. Y siguieron caminando hacia la casa. Y como ustedes se pueden imaginar, cuando llegaron a la casa, se encontraron con un montón de personas llorando. Pero Jesús se acercó a la niña de 12 años y le dijo, Talita Kumi, que en el idioma que hablaba Jesús, significa niña, a ti te digo, levántate. Y de inmediato la niña volvió a vivir como si hubiera estado durmiendo. Y así nosotros podemos encontrar otras historias en la Biblia donde nosotros vemos claramente el interés que el Señor tiene por los niños. Y ¿saben una cosa, niños? ¿Saben una cosa? El Señor Jesús no ha cambiado absolutamente nada. El mismo interés que Él tenía por los niños hace 2000 años atrás es exactamente el mismo interés, el mismo amor que el Señor Jesús tiene hoy por los niños. De hecho, les voy a decir algo que para ustedes va a ser increíble. A veces el Señor Jesús le hace bien a las personas mayores por causa de los niños. Yo sé que muchos de ustedes saben seguramente que Abraham tuvo, aparte de Isaac, otro hijo que se llamó Ismael. ¿Algunos de ustedes, niños, recuerda eso, que saben quién fue Ismael, el hijo de Abraham? ¿No han oído hablar de Ismael? Si lo saben, me pueden levantar la mano, no hay ningún problema. ¿Ustedes saben, han oído hablar de Ismael? Levanten la mano, los que han oído hablar de Ismael. Bien, bueno, qué bueno. Pues resulta que un día, Ismael y su madre Agar se encontraban en un desierto. Un desierto es un lugar donde hace mucho calor, es un lugar donde casi no hay árboles y es un lugar donde casi no hay agua. Así que Agar pensó que ella se iba a morir junto con su niño Ismael. Y para no verlo morir, lo que hizo Agar fue que llevó al niño a un lugar, lo dejó allí solo y se fue lejos para no ver al niño muriéndose. Ahora, ¿qué ustedes creen que hizo Ismael cuando de repente se vio en aquel desierto, no vio a su mamá por ninguna parte? ¿Qué ustedes creen que hizo Ismael? Bueno, él hizo exactamente lo mismo que tú y probablemente yo hubiera hecho en esa situación. Se puso a llorar. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que Dios escuchó los gritos de Ismael desde el cielo y le abrió los ojos a Agar para que se diera cuenta que cerca de allí había un pozo de agua, y de esa manera Agar e Ismael pudieron salvar la vida. Así que no fue por Agar que Dios le salvó la vida a Ismael, fue por el niño Ismael que Dios le salvó la vida a Agar. Dios a veces le hace bien a los adultos por hacer un favor a los niños. Dios le pone atención a los niños. Es por eso que en la Biblia hay tantos mandamientos a nosotros como padres para que cuidemos de ustedes en todo sentido. Como también hay muchos mandamientos para ustedes, hijos, para que obedezcan en todo a sus padres. De paso, hermanos, y hablo ahora a los adultos, me van a permitir, niños, por un momento, me van a excusar de que le hable esta mañana a los adultos, pero debo decir también a los adultos que nosotros debemos darle importancia a lo que Dios le da importancia. Y Dios le da importancia a los niños. Dios nos manda cuidar a los niños, instruir a los niños, amar a los niños, proteger a los niños con amor, con constancia, con perseverancia. Como dice Juan Carlos Rael, estos versículos que estamos estudiando nos animan a intentar grandes cosas en la instrucción religiosa de los niños. Tratémoslos desde sus primeros años como quienes tienen almas que se habrán de salvar o de perder. Y esforcémonos por llevarlos a Cristo. Asegurémonos, padres, que nuestros hijos conocen la Biblia tan pronto como tengan un mínimo de entendimiento. Es por eso que nosotros estamos tan contentos con lo que pasó esta semana en la escuela bíblica de verano. No es simplemente que nuestros niños y jovencitos se divirtieron tanto. No, mis hermanos, solo en el cielo nosotros podremos conocer el impacto de la enseñanza que estos niños recibieron en estos días. No solo para el resto de su vida, sino también para la eternidad. Pero padres, esa no es una labor de una semana. Ese es un trabajo que los padres deben llevar a cabo día tras día mientras tengan la oportunidad de instruir a sus hijos. En ese sentido, debo decir que aunque lo que hicimos esta semana en la escuela bíblica y lo que estamos haciendo hoy, predicando un sermón dirigido especialmente a los niños, de ningún modo debe llevarnos a pensar que lo que pasó esta semana y lo que está pasando aquí es algo infantil. No, 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 lo que está pasando aquí, hoy, ahora mismo, no tiene nada de infantil. No tiene nada de infantil. Son las almas de estos niños y jóvenes lo que está en juego. Y esas almas son tan eternas como cualquier otra, sin importar la edad. Aunque es imprescindible que hagamos una aclaración. Padres, nuestros hijos no deben ser el centro del hogar. El centro del hogar debe ser el Señor. Si hay algo que nuestros niños necesitan es ver que papi y mami aman a Cristo. Que papi y mami se aman entre sí y que papi y mami los aman a ellos con un amor permanente, tierno, firme, que disciplina cuando tiene que disciplinar. Así que niños, una vez más vuelvo a ustedes, nuestro Señor Jesucristo no vino únicamente a salvar adultos. Nuestro Señor Jesucristo vino también por causa de los niños y no permitió que otras cosas importantes les impidiera hacerles bien. Eso quiere decir, niños, escúchenme esto muy claramente, eso quiere decir, niños, que si hoy, ustedes quieren arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para que Él los perdone y los salve, Cristo no les va a decir, vengan más tarde, cuando ustedes tengan 20 años de edad. No, el Señor no les va a decir eso. El Señor los va a salvar, como Él ha prometido salvar, aquí y ahora. Pero no solamente aprendemos de este pasaje que el Señor Jesús se interesa por los niños. También aprendemos de este pasaje que los niños necesitan venir a Cristo para ser salvos. Los niños necesitan venir a Cristo para ser salvos. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los discípulos? Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales, de los que son como niños, es el reino de los cielos. Niños, ¿cuántos de ustedes han oído otra vez de la palabra reino aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces? Reino. ¿Han oído esa palabra otras veces o en su casa en el devocional? Levánteme la mano. ¿Cuántos niños han oído la palabra reino? Bien. ¿Y eso qué significa? Bueno, siempre que nosotros escuchamos la palabra reino, tenemos que pensar en un rey. Un rey gobierna sobre su reino. Y sobre ese reino, las personas que están en ese reino, obedecen lo que el rey dice y le hacen mucho caso, porque para eso él es rey. Así que el reino de los cielos o el reino de Dios es el grupo de personas para quienes las palabras del rey es muy importante. Es el grupo de personas que quieren hacer la voluntad del rey. De hecho, dice el reino de los cielos porque en el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. Rápido y con alegría. ¿Verdad, niños, que a veces cuando sus padres les dicen, fulanito, recoge la habitación? A veces ustedes van a recoger la habitación, pero por dentro están como, yo que quería estar jugando. En el cielo nadie obedece a Dios así. Ustedes nunca van a ver a un ángel. Claro, nosotros no podemos ver a los ángeles, pero si pudiéramos verlo, nunca vamos a ver a un ángel con mala cara. Porque los ángeles hacen lo que Dios dice con alegría, contentos. Y esa es la razón, niños, por la que el cielo es un lugar donde hay tanta alegría. Porque hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, hacer lo que a Dios le gusta, eso trae gozo. ¿Saben por qué, niños, en este mundo hay tanta tristeza? Porque en este mundo hay mucha gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que no quiere hacer lo que Dios quiere. Hay mucha gente que quieren hacer lo que ellos quieren, aunque Dios no quiera. Y por eso es que en este mundo hay tanto problema. Ahora, ¿saben qué, niños? Todos nosotros nacemos sin querer hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, yo nací así, tus padres nacieron así, todos los que estamos aquí, incluyéndote a ti, nacimos sin querer hacer la voluntad de Dios. Queremos seguir nuestros propios deseos, agradarnos a nosotros mismos. Es por eso que la Biblia dice que somos pecadores. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso quiere decir que constantemente nosotros queremos hacer cosas que no debemos hacer. Y constantemente no queremos hacer cosas que sí debemos hacer. Cada vez que tú desobedeces a tus padres, tú estás pecando. Cada vez que tú peleas con tu hermano, cada vez que tú peleas con tu amiguito en el barrio o en la escuela, cada vez que tú tienes envidia de que otro niño tiene algo que tú no tienes, tú estás pecando. Eso desagrada a Dios. Estás haciendo algo que a Él no le agrada. Y eso pasa continuamente. En vez de vivir para agradar a ese Dios que nos hizo, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos da aire para respirar, nosotros queremos más bien hacer lo que nosotros queremos, aunque Dios no quiera. Por eso es que somos pecadores. Pero ¿saben algo, niños? La Biblia dice que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Y Él le hace bien, o debe ponérselo de esta manera. Yo quiero cuando tus padres te pregunten hoy, ¿qué significa que Dios es misericordioso? Esa palabra suena como muy grande. Bueno, les voy a decir cómo lo definió alguien en una forma muy sencilla. A Dios le gusta tratar bien a gente a la que Él no tiene que tratar bien. Él es misericordioso. Él nos da cosas que nosotros no merecemos. Él no tenía que darte la vida, no tenía que darte aire para respirar. Él no tiene que darnos ninguna cosa. Así que todo lo que Él nos da es por su misericordia. Pero la Biblia también dice que Él es un Dios de gracia. Y yo sé que también esa es otra palabra que ustedes oyen mucho aquí en la iglesia. ¿Saben lo que significa gracia? Que a Él le gusta tratar bien, no solamente a gente a las que él no tiene que tratar bien, sino a gente que le ha dado razones para que él los trate mal. Eso es gracia. Oigan bien, nosotros le hemos dado razones a Dios para que nos trate mal. Pero como Dios es un Dios de gracia, en su corazón hay un deseo de hacerle bien, de tratar bien a gentes a las que él tiene razón de tratarlos mal. La gracia de Dios es tan y tan buena que a Dios le gusta tratar bien a gente que se ha portado muy mal con él. Gente que no quiere saber de sus mandamientos, gente que no le da las gracias a Dios como deben, gente que no aman a Dios como deben, gente que no le honran a Dios como deben. ¡Cuán bueno es Dios! Que en vez de darnos lo que merecemos, nos da tantas cosas buenas que nosotros no merecemos. Pero no se equivoquen, niños, no se equivoquen. Así como Dios es bueno y misericordioso, así también Dios es santo y es justo, y algún día Dios le va a dar a todo el mundo lo que cada uno se merece. Ese día no ha llegado todavía, pero Dios le va a dar a cada uno lo que se merecen. ¿Saben lo que hizo Dios para poder tratar con gracia a gente que no se lo merecía? Dios envió a su propio Hijo, Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y en la cruz del Calvario, niños, Jesucristo recibió el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestra desobediencia. Cuando un niño desobedece, los padres, ¿verdad?, le dan pelas. Como yo sé que hay personas que van a estar oyendo este mensaje a través de la internet, y la palabra pela nada más se conoce aquí en República Dominicana, déjenme aclarar a qué yo me refiero, porque una vez en España alguien me dijo: pastor, ¿y qué es lo que significa la palabra pela? Estoy hablando de disciplina. Disciplinar a los niños que se portan mal. ¿Saben lo que Dios hizo? Que Dios le dio a Cristo en la cruz la pela, la disciplina que todos los pecadores que él vino a salvar merecían. Y ahora, Dios, en su palabra, ofrece salvar y perdonarnos de todos nuestros pecados si nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que la historia que estamos enseñando nos enseña, que estamos explicando, ¿cómo nosotros debemos venir a Cristo? Oigan otra vez. Escuchen otra vez lo que Cristo respondió en el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Eso no significa, niño, que todos los niños van al cielo por el hecho de ser niños. Esto significa que nosotros debemos recibir la palabra de Dios y el Evangelio como los niños suelen recibir la palabra de sus padres. Debo ponerles un ejemplo. En otra ocasión, Cristo mencionó esta frase, y yo le voy a decir lo que eso significa. Cristo estaba enseñándole a un grupo de adultos, y de repente los discípulos comenzaron a discutir entre ellos, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿Verdad, niño, que muchas veces nosotros hacemos eso, que nos comparamos con los otros niños? Yo soy más alto que tú. Yo corro más que tú. Yo juego pelota mejor que tú. Cuando nosotros hacemos eso, estamos siendo orgullosos. Pero déjenme decirles algo, los adultos también hacen eso. Lo que pasa es que los adultos lo hacen de una forma más sutil, pero también viven comparándose, y eso es malo, porque eso es orgullo. Pues el Señor quiso darles una lección a esos discípulos suyos que se estaban comparando. Y el Señor llamó a un niño y lo puso en el medio de ellos. ¿Y saben lo que hizo el niño cuando el Señor lo llamó? El niño vino inmediatamente. El niño no se puso a decir, espérate un minuto que yo estoy aquí jugando pelota con mis amigos. Los apóstoles no tuvieron que salir corriendo porque el niño estaba correteando para que no lo cogieran. Y cuando lo pusieron en medio no se puso a refunfuñar. Y Cristo tomó ese niño y dijo, los que reciban mi palabra, como ese niño que yo acabo de llamar aquí, de esos es el reino de Dios. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a ir al cielo por obedecer a Jesús. Nosotros vamos a ir al cielo por confiar en Jesús. Pero el que confía en Jesús lo demuestra obedeciéndolo. Si ustedes confían en sus padres, imagínense que ustedes están en una calle y tu papá ve que tú tienes, que estás haciendo la demanda de que vas a cruzar la calle, pero puede venir un carro y te puede golpear. Y tu papá te dice, ¡hey, fulanito, párate ahí! Si tú confías en tu papá, tú te vas a parar inmediatamente. Y eso puede protegerte la vida. Óyeme bien, niño, obedecer así puede salvarte la vida. Yo he sabido de niños cuyas vidas han sido salvadas porque obedecieron así a sus padres. Ahora, ¿por qué ustedes obedecen a sus padres? ¿O porque ustedes confían en ellos? ¿Porque ustedes creen que sus padres los aman? Bueno, el que cree que Jesús lo ama, el que confía en Jesús, obedece a Jesús. Y son esos los que confían en Jesús de esa manera los que van a ir al cielo. El Señor llamó a ese niño y él obedeció porque él confiaba en Jesús. Y queridos niños, eso es exactamente lo que ustedes deben hacer si quieren pertenecer al reino de los cielos. Cada uno de ustedes debe reconocer que muchas veces han pecado contra Dios. Muchas veces han hecho lo que a Dios no le agrada. Porque era lo que te agradaba a ti. Y todos nosotros hacemos eso un montón de veces, pero recuerda, ya Cristo fue castigado en la cruz del Calvario para que nosotros por confiar en Él pudiéramos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Niños, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos pecados cometió Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra? Cero, me dice una niña allí. Exactamente. Cero pecado. El Señor Jesús obedeció a Dios perfectamente desde que Él nació hasta que Él murió. ¿Y saben lo que hace Dios cuando nosotros confiamos en Jesús? Dios nos trata a nosotros como si nosotros hubiéramos obedecido a Él perfectamente durante toda nuestra vida, como lo hizo Jesús. Y en cambio, castiga a Jesús con todo el castigo que nosotros merecíamos por todas nuestras desobediencias. Tú estás aquí esta mañana porque tus padres hicieron exactamente lo que hicieron aquellos padres de los días de Jesús. Tus padres te han traído a Cristo. Y tú dirás, pero yo no veo a Cristo por ningún lado. Porque Cristo no se ve ahora con los ojos físicos, pero Jesús está donde quiera que su palabra es predicada. Así que tus padres te han traído a Jesús esta mañana, pero ahora eres tú el que debes pedirle a Jesús que perdone todos tus pecados. Eres tú el que debes pedirle a Jesús que te dé un corazón, el deseo de obedecerle a Él, de hacer tu voluntad, de hacer lo que a Él le agrada. Yo he dicho varias veces en este mensaje que tú debes confiar en Jesús, pero yo no he explicado totalmente lo que significa confiar. Por eso déjame explicártelo de la manera más simple posible. Imagínate que tú no sabes nadar. Yo me imagino que algunos de ustedes saben nadar, pero otros no. Y ustedes están en una piscina muy honda. Y tu papá está en el agua. Y tu papá te dice, tírate que yo te voy a agarrar. Y tú estás ahí en el borde de la piscina diciendo, bueno, yo no sé nadar. Pero tu papá está allá abajo diciéndote, tírate mi hijo, que yo sé nadar y yo te voy a agarrar. Pero ¿sabes lo que hace un niño que confía? Se tira al agua confiando en que su papá lo va a agarrar. Pues niño, déjeme decirle algo. Jesús es más poderoso, es más bueno, es más sabio, es más misericordioso que el mejor papá del mundo. Y lo que Jesús les está diciendo es, vengan, confíen en mí, Confíen en mí, yo lo voy a salvar. Confíen en mí, yo lo voy a llevar delante de Dios el Padre. Y voy a decir, Padre, todo el castigo que ese niño merece, ya yo pagué por eso en la cruz del Calvario. Déjalo disfrutar ahora del reino de los cielos. Eso es lo que significa confiar en Jesús. De más está decir que todos los que están aquí sin Cristo, sin importar la edad, necesitan hacer exactamente lo mismo. Yo lo dije ahorita, yo estoy hablando hoy en un lenguaje infantil para que los niños me entiendan, pero lo que yo estoy predicando hoy no tiene nada de infantil. Aquí estamos hablando de la eternidad. Aquí estamos hablando del cielo, del infierno. Aquí estamos hablando de estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos o estar excluidos de Dios por los siglos de los siglos. Niños, jovencitos, jóvenes, adultos y ancianos. Nosotros necesitamos responder al Evangelio para ser salvos, recibiendo por la fe a nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio, y aunque yo no puedo hacer en esta mañana lo que hizo Jesús aquel día, Él bendijo a estos niños, siendo Él Dios hecho hombre. Yo no soy Dios, yo no puedo bendecirlos como Jesús bendijo a los niños aquel día, pero yo sí puedo bendecirlos deseando para todos ustedes en esta mañana que la palabra de Dios obre de tal manera que ustedes que están aquí hoy sin Cristo, sin importar la edad que tengan, reciban el Evangelio y sean salvos en esta misma hora. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias en esta mañana por habernos dado la oportunidad de predicar tu santa y bendita palabra. Señor, mira a cada uno de los niños que están aquí hoy, que han escuchado el Evangelio. Nosotros te pedimos que hagas una obra poderosa en cada uno de ellos. Pero Señor, te pedimos lo mismo por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Oh Señor, manifiesta tu poder en esta mañana, salvando a muchos y llevándolos, oh bendito Rey, a tener una relación íntima contigo. Y a poder cantar de todo corazón, solo en Jesús espero yo. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén, amén.